Hola a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Un día más, un programa más a Crónicas Malditas. Hoy vamos a hablaros de asesinos en serie, pero de unos casos no demasiado conocidos en España. Estos dos personajes coincidieron en el espacio y en el tiempo. En el espacio significa que ambos nacieron en el mismo país, Colombia, e incluso también lo hicieron en el patio de la misma prisión. También decimos que coincidieron en el tiempo porque ambos vivieron una época muy complicada, denominada la violencia. En 1948 estallaron cinco décadas de tensión, cuando el candidato presidencial liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado. Gaitán había recabado el apoyo de las clases populares colombianas con un discurso de redistribución y justicia social, y se perfilaba con una opción sólida a la presidencia. El magnicidio tuvo como consecuencia una respuesta desordenada y abrumadora, conocida como la violencia. La espiral de la violencia dejó más de 200.000 muertos, y las organizaciones de carácter popular, sindicatos, agrupaciones campesinas, grupos comunistas y algunos grupos liberales, empezaron a tomar un carácter de autodefensa contra las fuerzas estatales de un gobierno conservador decidido a eliminar cualquier tipo de oposición gaitanista. Después de una década, las guerrillas liberales se desmovilizaron. Eran tiempos convulsos en Colombia. Daniel Camargo Barbosa y Pedro López Alonso aprovecharon toda esa problemática para convertirse en unos de los asesinos más prolíficos conocidos, sumando entre los dos casi 500 violaciones de niñas y chicas jóvenes, que prácticamente todas acabaron de la misma manera, en asesinatos brutales. Ahora voy a contaros de forma muy resumida la historia de Daniel Camargo, más conocido como el sádico del Changuito. Y a continuación, mi compañera Susana nos hablará de Pedro Alonso, también conocido como el monstruo de los Andes. Empezamos. En el programa de hoy vamos a hablaros del lado más oscuro del ser humano. De entre todos los crímenes que se pueden catalogar, creo que todos estaremos de acuerdo. No hay peor crimen que los asesinos de niños. En este caso se trata de niñas con edades muy cortas. Y hablamos de dos crueles y prolíficos asesinos. Entre Daniel Camargo Barbosa y Pedro Alonso López, estaríamos hablando de casi 500 niñas violadas y asesinadas por estos salvajes. Realmente eran tiempos muy difíciles en Colombia, país de origen de ambos. Nacieron en un periodo muy complicado, denominado la violencia, periodo que comenzó aproximadamente en el año 1925. Fue un periodo histórico en Colombia en el cual se presentaron confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal y el Partido Conservador, que aunque no se había declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento, con agresiones, asesinatos, persecuciones, masacres e incluso destrucción de la propiedad privada y terrorismo según afiliaciones políticas. En este caldo de cultivo, nació en 1930 Daniel Camargo Barbosa. Daniel Camargo nació en algún lugar de los Andes colombianos. Antes de cumplir el primer año de edad, falleció su madre, primero de los reveses que le llegaría en la vida. Su padre se casó con otra mujer, una mujer que debido a unos problemas de infertilidad y al deseo de ser madre de una niña, comenzaron a derivar en problemas mentales, problemas que comenzó a sufrir en primera persona Daniel Camargo. El caso es que era tal la obsesión de la mujer que además del rechazo y maltrato físico, se cuenta que lo torturaba clavándole alfileres, también recibía maltrato verbal, pero no lo recibía solo de su madrastra, sino que su propio padre se sumaba a los maltratos. El padre de Daniel era alcohólico, violento y nada afectuoso. Su mayor y casi único interés era el dinero. Y como figura paterna, era muy distante, despótico y severo. Las pocas veces que trataba con su hijo, era para propinarle una paliza con ayuda del tío de Daniel. Por si fuera poco, la madrastra, debido a su pasión por ser madre de una niña, comenzó a vestir a Daniel con vestidos y ropa de niña. Le obligaba a asistir al Colegio León 13 de Bogotá, vestido así. Ni qué decir tiene que la humillación a la que fue sometido en el colegio fue brutal, pero eso no le impidió ser un buen estudiante a pesar de las circunstancias. Pero todo cambió cuando se vio obligado a dejar el colegio para empezar a trabajar y así colaborar económicamente con su familia. En el año 1960, Daniel Camargo se casó con Alcira Castillo. Parecía que todos los problemas por los que había pasado habían terminado y que por fin su vida se había estabilizado. Pero esa nueva feliz vida no iba a durar demasiado. En 1967 sorprendió a su esposa Alcira con otro hombre. Aquello fue un punto de inflexión en la vida y en la mente de Daniel Camargo. Entendió que el verdadero problema de su vida solo era uno: las mujeres. A partir de ese momento solo tenía un motor en la vida: la misoginia, un odio visceral a las mujeres, a las que consideraba las culpables de todos los males que habían acontecido en su vida. Aún así conoció a una joven con la que tuvo una relación sentimental. Una relación que comenzó con un engaño, ya que la chica le aseguró a Daniel Barbosa que era virgen. Al darse cuenta que no era así, le hizo pagar por su mentira, y el precio que tenía que pagar por mentirle era buscarle niñas que sí fueran vírgenes para él. Así formaron una especie de sociedad y juntos comenzaron una bacanal de terror en la que Daniel, un hombre delgado de apenas 1,65 m de estatura, comenzó a ganarse el apodo del asesino del charquito o la bestia de los manglares. Camargo se hacía pasar por un vigilante de grandes almacenes y la estrategia que solía utilizar era la de acusar falsamente de pequeños robos a las niñas. Luego aparecía su amante como una persona que quería ayudarlas. Así se ganaba su confianza y las llevaba a una cafetería o a cualquier sitio en el que pudiera ofrecerles comida o bebida para drogarlas. A continuación se llevaban a las víctimas a su propio hogar, donde eran violadas y estranguladas hasta la muerte. En la vereda del charquito de Soacha, en Cundinamarca, la policía encontró 17 cuerpos de menores. De ahí le vino el apodo del sádico del charquito. La policía consiguió su detención en 1968. Y según las leyes del momento, solo se le impuso una pena de 5 años. Al finalizar su pena volvió a las andadas. Mató de nuevo a una niña, esta vez en Ecuador, y volvió a ingresar en prisión. Esta vez su pena fue de 25 años en la isla penitenciaria de máxima seguridad de Isla Gorgona. En 1984, cuando llevaba 10 años cumplidos, consiguió escapar en una canoa, donde pasó 3 días sin agua ni comida, y al final logró llegar a orillas de Ecuador. Allí se vio libre, en total impunidad, ya que en Ecuador no tenía antecedentes penales, y volvió a dedicarse a violar niñas y chicas jóvenes. Esta vez las persuadía pidiéndoles que le acompañaran a entregar un dinero a un pastor evangélico que tenía una empresa de plásticos en la vía Adaule. Su aspecto envejecido, su voz pausada y con una Biblia en sus manos despertaba la confianza en sus víctimas. María Alexandra Vélez, una de las chicas que finalmente no cayó en el engaño y que al ver su imagen en televisión decidió testificar ante el juez, afirmaba que parecía un señor indefenso, muy tranquilo, calmado. Insistía que lo acompañara, pero no por la fuerza. Más bien inspiraba lástima, mientras reconocía que estuvo a punto de seguirlo. En poco tiempo empezaron a aparecer cadáveres de chicas jóvenes con huellas de machetazos, cuchilladas, estrangulaciones y signos de violación. Camargo violaba y asesinaba a sus víctimas en los bosques cercanos, donde comenzaron a aparecer los llamados cementerios de Camargo, con restos óseos de sus víctimas. El calor del trópico y los alimanes de rapiña reducían en pocos días a los cadáveres en huesos. Aparecían víctimas descuartizadas, desnudas en parajes llenos de vegetación, generalmente la vía perimetral. Los forenses no podían determinar con exactitud la causa de la muerte, y además se sabía que por la zona de Argüelles, en la que operaba Camargo, había una banda de sádicos violadores, de modo que también resultaba difícil la labor policial para determinar al autor de los hechos. Sin sospechar en ningún momento de, como hemos dicho, un hombrecillo de 55 años y 1,65 m de estatura. Nadie podía sospechar que una persona como Camargo fuese capaz de seducir a chicas jóvenes, llevarlas a bosques solitarios en las afueras de Guayaquil para después violarlas y asesinarlas. En Guayaquil sobrevivía como un indigente que cargaba bultos en un mercado público, ganando lo justo para poder sobrevivir. Además, después de cada asesinato, vendía todos los artículos pertenecientes a sus víctimas, joyas, ropas, se cuenta que incluso vendía los bolígrafos de las víctimas. Aún así, su situación económica era tan precaria que malvivía y dormía en el banco de un parque. En el año 1986 llegaría el final de ese apocalipsis, cuando dos policías sorprendieron a Camargo llevando unas bolsas con ropa ensangrentadas de su última víctima, una niña de 8 años. Una inspección rutinaria de la policía ecuatoriana detuvo a un hombre de aspecto harapiento, que para sorpresa de los miembros de seguridad descubrieron que la maleta que portaba estaba llena de ropas manchadas de sangre. En el interrogatorio posterior, los investigadores descubrieron a una persona con un coeficiente intelectual de 116, superior al normal, con una cultura inusual en una persona marginal sin vivienda fija. Camargo no seducía a sus víctimas, las persuadía con su inteligencia y con promesas de trabajo lograba engañarlas. Se introducía en los bosques buscando un hipotético atajo a una hipotética fábrica. Marchaba siempre delante de sus víctimas para no intimidarlas y no despertar sospechas. Daniel Camargo confesó haber matado a 71 víctimas, pero se calcula que el número real podría llegar a más de 150 asesinatos. Después de un gran juicio, Camargo fue condenado a tan solo 16 años de cárcel, y en prisión compartió patio con otro asesino en serie, Pedro Alonso López, el conocido como el monstruo de los Andes, de quien se dice que mató a más de 300 jovencitas, y de la que nos hablará a continuación Susana. Daniel Camargo cumplió parte de esta condena en la celda 14 del pabellón B del penal García Moreno, donde pidió que se le trasladara, porque según su propia opinión, no merecía morir. De los 16 años que le impusieron, por buena conducta se le quedaron en 14 años. Y cuando le quedaban menos de 6 meses para recuperar la libertad, Daniel Camargo Barbosa fue asesinado por otro recluso llamado Giovanni Arcesio Norguera Jaramillo, el 13 de noviembre de 1994. Giovanni Arcesio, resultó ser el sobrino de una de sus víctimas. Pero su muerte, sin embargo, no sirvió para que desapareciera la estela de dolor entre quienes perdieron amigos, familiares o quienes estuvieron a punto de convertirse en víctimas del sádico del Charquito, el salvaje depredador humano que era Daniel Camargo Barbosa. Finalmente fue sepultado en la fosa 798 del cementerio del Batán, en Quito.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de otro asesino en serie. Igual que pasa muchas veces y ya hemos comentado en otras ocasiones, conocemos muy bien toda la historia de los asesinos en serie norteamericanos, pero no tanto así los sudamericanos. Si yo os digo que la historia que os voy a contar ahora es de un asesino que sobre su cabeza recaen más de 300 víctimas, pues pensaréis cómo es posible que no se hayan hecho películas y se haya comentado por todas partes. Pues así es. Es una historia bastante peculiar. Bueno, vamos a empezar y vosotros juzgaréis si es peculiar, espeluznante, aburrida o otra cosa. En esta ocasión nos vamos a hablar de Pedro Alonso López, también llamado el monstruo de los Andes. Este asesino confesó haber violado y asesinado a más de 300 niñas. Su ruta de sangre pasó por los Andes de Colombia, por Ecuador y por Perú. Siempre mataba a las víctimas de día, según sus propias palabras, porque adoraba el momento divino en que observaba cómo se les iba apagando la luz de sus ojos. Estas son palabras textuales suyas. Cuando os cuente cómo empezó su vida, no es que justifique lo que hizo después, porque no se puede justificar, pero no deja de ser una vida muy miserable y tuvo, no sé si decir muy mala suerte, sí, muy mala suerte. Pedro Alonso López nació en el 48, 1948, en Santa Isabel, que está dentro del departamento colombiano de Tolima. Su padre, Megardo Reyes, fue miembro del Partido Conservador de Colombia. Murió víctima de un cruce de balas acaecido en medio de la guerra civil de aquel entonces, justo 6 meses antes del nacimiento de Pedro Alonso. O sea, la madre estaba embarazada solo de 3 meses cuando el padre murió. Así que Pedro le tocó nacer sin padre. Y como el séptimo hijo de 13 hijos, en medio de un hogar marcado por la pobreza. Evidentemente no se sabe muy bien si lo de la pobreza vino después de la muerte del padre o ya anteriormente era así. El caso es que es recordar que os acabo de contar que él era el séptimo de 13, ¿vale? A los pocos meses de nacer, Pedro fue llevado a la población del Espinal. Allí, según la versión del mismo Pedro, su madre, Belinda López Castañeda, ejercía la prostitución en casa. Y sus hijos, que dormían todos en una gran cama, pequeña para tantas personas, cuya habitación estaba separada por una insignificante cortina, eran testigos de todos los actos, voces, ruidos que del trabajo de la madre. No hace falta que entre en detalles para saber a qué nos estamos refiriendo. Años después, Pedro intentaba justificar un poco lo que hizo, ¿no? Pedro contó que su madre fue una mujer dominante, maltratadora y tirana. Una mujer que tras sorprenderle tocando a su hermana pequeña en medio de un intento de violación, lo expulsó de la casa. Incluso cuando Pedro regresó al día siguiente, se encargó de meterlo en un bus y abandonarlo a unas 200 millas de casa. O sea, la misma madre, según cuenta él mismo, lo abandonó. Pedro tenía 8 años, ¿vale? Bueno, como se marchó, o sea, se quedó en la calle. La madre también contrarrestó esta narración de él diciendo que ella era una madre bastante amorosa. Dice que nunca le maltrató y que sí que es verdad que su madre le echó al encontrarlo manoseando a su hermana. Pero no que le echara para que se marchara, sino que bueno, pues le regañó, abro comillas, esto es, ya te repito, esta es la versión de la madre. Que no casa en absoluto con lo que contó luego él. Yo me inclino a pensar más y a creerme más lo que contó él, más que lo que contó ella. Porque, bueno, pues por todo, ¿no? Por todas las cosas que luego, porque tiene más hijos, porque tiene, en fin, también tiene vecinos que han hablado y todas estas cosas, pues al final van sumando, ¿vale? Bueno, como decía, la versión de la madre pues es bastante distinta. Dice que ella fue muy cariñosa y que le recordaba con cierto cariño y que incluso cuando él no volvió a aparecer, esto ya repito, son las propias palabras de la madre, pues que ella se pensó que lo habían secuestrado. Bueno, no parece que estuviera muy preocupada cuando no puso ninguna denuncia ni nada en absoluto. No, bueno. Que el caso es que ella contó que había un hombre le había dicho que le había visto que alguien se lo había llevado y bueno, al final fue todo un rollo que ella se montó. Esta es mi opinión, la información es que ella contó lo que yo os he dicho y él contó lo contrario. Ya cada uno puede creer la versión que más le parezca, ¿vale? El caso es que, como decía, el niño terminó en las calles de Colombia. Un país que entonces tenía una tasa de criminalidad mucho mayor a la de cualquier otro país. Y Pedro, con solo 8 años, lo tendría que comprobar él mismo. Cierto día, cuando Pedro estaba en la calle, un hombre mayor se le acercó amablemente. Pensar que era un niño de 8 años viviendo en la calle sin ningún tipo de recurso, ¿vale? Y este hombre se ofreció para darle comida y un lugar para vivir. Ante tanta generosidad y una actitud de compasión aparente, el niño aceptó, claro, como no puede ser de otra manera, y se fue con el extraño. Después, en vez de alimentarlo, el hombre lo llevó a un edificio abandonado y lo violó. No una, sino muchas veces. Tras lo cual, después lo dejó abandonado en la calle. Años después, esto lo contó él, ¿no? Y yo tiendo a creérmelo también. Años después, Pedro dijo que había llegado a ser lo que era por el impacto que le produjo ver a su madre prostituyéndose. Aún más por la violación de la que fue víctima a sus 8 años. Y que perdió la inocencia en ese momento. Y que él decidió en ese instante hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Esto siempre son palabras del mismo Pedro que él mismo contó. Bueno, después de esa terrible experiencia, Pedro se volvió temeroso y desconfiado ante los extraños. Él también estaba traumatizado, pero esa forma de traumatismo lo que le hizo fue ser mucho más violento. Y aprendió a defenderse y aprendió el lenguaje de la calle, ¿vale? Como muchos niños, Pedro estaba expuesto a posibles abusos por parte de adultos extraños. Era un gamin, abro comillas, así se les decía a los niños de la calle en Colombia, los que vivían en la calle, que no tenían familia o no estaban con ellos, ¿no? Y que tendían a juntarse para poder sobrevivir. Claro, esta unión no estaba libre de malas cosas, ¿no? Ahí fue donde aprendió a fumar bazuco, que es la forma impura y muy tóxica de la cocaína, y a veces tuvo que participar en espantosas peleas a cuchillo que le daban, se daban entre grupos, entre estos grupos, entre distintos grupos de gamines, como se les llaman. Y bueno, para dormir, las peleas eran por dormir en un sitio en concreto o porque este edificio es mío, edificios abandonados, se entiende, y a veces por apuestas, que también las había. Otra de las cosas que tenía que hacer este chico, Pedro, tenía que buscar comida en la basura. Hasta que 9 años después de andar vagabundeando un día en Bogotá, a la cual llegó por su cuenta, conoció a una pareja de ancianos estadounidenses. Aquí no explica muy bien cómo se conocieron, ¿no? Y bueno, esta pareja era muy católica y se apiadó de él y como si lo adoptaran, ¿vale? Bueno, el Pedro bien se creyó esta vez que podía ser verdad, que esta pareja quería su bien, y así era. En este caso era así, él se fió más porque era un hombre que tenía a su mujer. Y además eran mayores, y pensó que la situación no podía ser peligrosa. Bueno, estuvo con esta familia durante unos 3 años. Y tenía pues todo lo necesario y lo que no le debe faltar a nadie, ¿no? Techo, comida, educación y un buen trato por parte de esta pareja. Pero la verdad es que Pedro parecía destinado a llevar mala vida. Pues aquellos 3 años acabaron de una forma abrupta. No, cuando él ya se creía a salvo, un profesor le violó. Esto hizo que algo estallara dentro de él, evidentemente, y no volvió a casa con sus padres adoptivos, sino que volvió a las calles. No, lo normal hubiese sido que él se hubiese quejado o que se hubiese callado y simplemente, o que se hubiese ido, que se hubiese contado a sus padres adoptivos, ¿no? El caso es que él decidió no contar nada y robó dinero de una oficina de la escuela y se marchó para nunca volver. 6 fueron los años que Pedro sobrevivió en las calles tras renunciar a su vida con la pareja americana. Por un tiempo buscó trabajo, pero nunca consiguió nada debido a su nula experiencia laboral. Aquí tengo que hacer un inciso y os pido que os imaginéis cómo tendría su cabeza, viendo todo lo que había pasado a lo largo de estos años, ¿no? Ya era un chico joven, no era un niño, pero aún así sus experiencias han sido súper traumáticas, ¿no? Y cuando tenía la felicidad al alcance de la mano, otra vez vienen a rompérsela, ¿vale? Y otra vez vuelve a las calles. Bueno. Ya siendo casi un adulto, era un adolescente, Pedro logra convertirse en un habilidísimo ladrón de automóviles. Tan hábil que incluso que llegó a ser admirado por los novatos del ámbito, bien pagado y muy solicitado para los que controlaban el negocio. A pesar de eso, su habilidad no fue suficiente para evitar que lo detuvieran en el 69, cuando contaba 21 años. Y se le podía enviar directamente a la cárcel, donde en efecto fue a parar tras ser sentenciado a 7 años de prisión. No pasaron 2 días cuando el fantasma del pasado regresó para atormentar a Pedro. Y así, sin razón aparente, como pasan estas cosas, y más en la cárcel, y en una cárcel en Colombia, que todos sabemos que no son, que si las cárceles de España son malas, pues yo entiendo que las de allí son peores, o por lo menos los documentales que hemos podido ver, en algunos casos reflejan una terrible realidad que viven allí, ¿no? Bueno. Como iba diciendo, una vez que llevaba allí 2 días, 2 reclusos mayores lo agarraron y lo volvieron a violar. Esta vez Pedro sabía que podía vengarse, puesto que ya no era una criatura de 8 o 12 años, y decidió entonces ir en busca de un cuchillo de la prisión y cortarle el cuello allí mismo a sus violadores. Y eso fue lo que hizo. El castigo por tal venganza fue 2 años más de prisión, ya que el acto fue considerado como un asesinato en defensa propia. Hay que recordar que primero se lo hicieron y luego él se vengó. No fue durante ni después, sino que él preparó su venganza y les cortó el cuello. ¿Vale? A nivel de su evolución criminal, esos asesinatos, según la opinión de algunos expertos, hicieron que él se diera cuenta del gran placer que le producía matar. Por lo que si antes de eso era un violador pedófilo, en potencia, porque no había llegado, lo había intentado con su hermana pequeña, como hemos dicho, pero que se sepa o que él mismo hubiera confesado, no volvió a pasar que estuviera con ningún niño. Claro, hay que recordar todo lo que le había pasado hasta ese mismo instante. Durante el tiempo que permaneció en prisión, el odio de Pedro hacia su madre se sumó a un consumo excesivo de pornografía para fortalecer el de la dañina imagen que tenía del sexo opuesto, una imagen correspondiente a una visión, dijéramos, peyorativa, deshumanizante y fuertemente marcada por un proceso de cosificación de la mujer, o sea, que despreciaba a la mujer totalmente. Finalmente, pese a la condena que había sido dictada, salió libre en el 71, o sea, un año después, dos años después de su ingreso en prisión. Salió con 23 años. Tras de ser puesto en libertad, Pedro viajó por Colombia, Ecuador y Perú. Su ruta precisa no se sabe con certeza, pero lo cierto es que sus víctimas eran niñas entre 8 y 13 años, pobres y prácticamente siempre de raza indígena. Raza que por lo general se concentraba en la elevación de las cordilleras que atravesaban los tres países, en las que el sanguinario asesino regó de sangre inocente la cordillera de los Andes. Evidentemente, él tenía muy claro por qué escogía este tipo de niñas, y los que me escucháis también lo sabéis, porque las autoridades eran muchísimo menos propensas a investigar ninguna desaparición relacionada con una niña indígena que si fuera una niña de la ciudad. ¿Vale? Entonces, por eso estamos hablando de que se le achacan más de 300 muertes, que no es ninguna tontería. Yo creo que es el asesino más prolífico de nuestro tiempo, o sea, del siglo XX. Yo creo que sí, así en serie, creo que es el que más víctimas tiene. Hay otro que se le acerca bastante, pero yo creo que este es el máximo exponente, ¿vale? Bueno, como decía, cuando le liberaron, inició su ruta y al final de la odisea criminal, Pedro recibió un aleccionamiento por parte de unos indios, ayacuchos, exactamente es como se llamaban, cuando en el norte del Perú, no se sabe el punto exacto, fue sorprendido por un grupo de estos en un intento por llevarse a una niña, evidentemente para abusar de ella. Entonces, y tras darse cuenta de que habían dado con el muestro detrás de tantas niñas desaparecidas, porque evidentemente no eran tontos y sabían que había alguien matando a sus hijas, ¿no?, lo ataron y torturaron durante horas, haciéndole cosas como frotarle con ortigas, bueno, le torturaron, vaya, nada que no se mereciera, ya esto no es información, esto es opinión, lo digo yo. Que finalmente resolvieron darle una muerte lenta. Y lo que decidieron fue enterrarle vivo, ¿vale? Pero en extremis fue salvado. Aquí, de la misma forma que tenía una dosis muy alta de mala suerte, en un determinado aspecto, también tenía otra de buena suerte. Porque, bueno, los indios lo habían atado y lo habían enterrado en arena hasta el cuello. Y la habían cubierto de miel y me iban a dejar para que fuera devorado. O sea, estaba enterrado vivo hasta el cuello y le habían puesto miel para que las hormigas se lo comieran. Entonces una señora misionera americana apareció con su jeep y les prometió que le entregaran a Pedro, que ella se le iba a entregar a la policía y que para que lo juzgaran. Pero bueno, los indios hicieron caso, se lo entregaron. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Pues pensando que hacía un bien, entiendo yo, porque a lo mejor pensaba que los indios se habían extralimitado y que no se merecía este hombre todas las cosas que le habían estado haciendo y la muerte que le tenían reservada, aunque ella dijo que lo iba a entregar a la policía, lo cierto es que lo llevó a la frontera y allí lo soltó. Él no la hizo nada, según sus propias palabras, porque era demasiado vieja para traerle. Bueno, quiero decir que ahora mismo hemos visto la mala suerte que tenía muy mala suerte, pero también hemos visto dos golpes de suerte en su vida que importantísimos. Vale que uno se lo truncaron, pero el hecho de que ya había matado a bastantes niñas y que lo tenían a punto, ya lo habían descubierto, lo tenían a punto de caramelo, y que una misionera le salve in extremis y lo deje en la frontera para seguir con su carrera delictiva, es muy fuerte, la verdad. Bueno, pero todo esto que estoy contando es su versión. O sea, de esto documentación que acredite que todo esto pasó. Más o menos lo de los indios sí se comenta, se dice que los cogieron, lo torturaron. Ya el tema de lo de la misionera y tal es un poco, no sé si será un poco de leyenda y no tanto de información, pero la verdad lo dicen como información. Entonces yo como tal os lo cuento. Más que nada porque luego, a ver, una vez que lo volvieron a detener, lo examinaron los psiquiatras, evidentemente lo examinaron y dijeron que Pedro Alonso mentía muchísimo, ¿no? Y que muchas veces utilizaba la mentira pues a su favor, pues para hacer creer que era más de lo que era o menos, dependiendo de qué se tratara, ¿no? En fin, también hablan aquí, como en otras ocasiones que hemos dicho, que por ejemplo cuando hablamos de estos locos rusos, ¿no?, que asesinaron un montón de gente, no tanto porque ellos fueran muy habilidosos, sino porque la policía era bastante mala, ¿no?, haciendo su trabajo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. La policía hizo dejación de funciones y bueno, él siguió con su carrera, ¿vale? O sea, porque al final pues eran niñas indígenas, lo que decimos siempre, ¿no? Como se dijo anteriormente, Pedro acechaba a niñas pobres, casi siempre de raza indígena. Nunca mató a niñas blancas, ya que países como en los países en los que él estuvo, la raza blanca era un grupo étnico económicamente menos desfavorecido, mientras que los negros y los indios son los más afectados por la pobreza. Y eso él lo sabía, ¿no? Así, Pedro Alonso era un asesino prudente que intentaba no elegir aquellas víctimas cuyos padres pudieran tener suficiente dinero como para hacer que la policía, siempre algo indolente, como he comentado, ante la suerte de las pobres, de los pobres en este caso, tomara cartas en el asunto. Siguiendo esta misma actitud de prudencia, Pedro Alonso era capaz de seguir por varios días a una niña hasta que se diera el momento en que estuviera sola, momento en el cual hacía cosas como darle regalos, pedirle que le siguiera a las afueras, donde supuestamente le daría otro regalo para que se lo llevara a su mamá también. A veces se presentaba como vendedor ambulante o como una persona indefensa y perdida. Aquí he de decir que se aprovechaba de la buena fe de las niñas, pidiéndoles ayuda y de su pobreza, evidentemente, porque claro, al prometerles algo que ellas no tenían y que deseaban o que necesitaban, pues era mucho más fácil. Y luego también hablamos de niñas criadas en poblados pues con muchísima miseria y poca educación, ¿no? Entonces, bueno. En algunos aspectos, el hecho de que él se asegurara de que sus víctimas estuvieran muertas, verificando su respiración o cortándoles las muñecas para ver si la sangre aún bombeaba. Esto lo supieron después a posteriori. Los criminólogos nunca han dudado en decir que Pedro Alonso era un asesino organizado. Hombre, esto es evidente, porque es que seguía durante días al objetivo de su deseo hasta que conseguía hacerse con él. O sea, no es una cuestión de que era de impulsos, no, estamos hablando de un depredador en toda regla. O sea, acechaba, acorralaba y atacaba. Un depredador en toda regla, como digo. Podía estar siguiendo a la niña horas, incluso días, ¿vale? Porque lo mismo se le podía escapar, no escapar en el sentido estricto de la palabra, sino que lo mismo se metía en una casa a visitar a alguien, entonces ya se le fastidiaba el plan ese día y volvía al siguiente. Una característica importante de Pedro Alonso era su gusto por la inocencia. Él mismo dijo que caminaba por las plazas buscando una niña con cierta apariencia en la cara, una apariencia de inocencia y belleza, y admitió que debido a su inocencia las muchachas de Ecuador le gustaban particularmente. A mí me caen bien las muchachas de Ecuador, son más dóciles, más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de los extraños. Estas son sus propias palabras. Él se las contó a los investigadores. Si nos preguntamos entonces por qué Pedro mataba niñas, tenemos que según ha observado los expertos, estas eran un símbolo de la inocencia que él mismo perdió en la infancia. Inocencia que fantaseaba con arrebatar. En parte era para vengarse, abro comillas, ¿no? Es una forma retorcida de verlo, pero bueno, no sé. Cabe no obstante dejar claro que asociada a esta búsqueda por destruir la inocencia está la principal finalidad del asesino. Finalidad que no era la venganza, sino a partir de una fijación del deseo sexual en la figura de la niña como consecuencia de traumas sexuales del pasado. Esto es por todo lo que había pasado con la madre, aparte de lo que le pasó después. Los expertos han catalogado a Pedro López como un asesino hedonista. Con respecto a su tendencia pedófila, Pedro dijo, es como comer pollo. Dice, ¿por qué comer pollo de edad cuando se puede tener el pollo joven? También repito, estas son sus palabras. También, y aquí que se evidencia el aspecto más siniestro de este asesino, unido al deseo pederasta, estaba una actitud de extracción y veneración por la muerte. Quería tocar el placer más profundo y la excitación sexual más profunda antes de que su vida se marchitara. Repito, esto también son palabras del propio asesino. Sería, sin embargo, aventurado el catalogarlo de necrófilo, en el sentido convencional, ya que nunca tuvo sexo con cadáveres. Pero claro resulta, pese a lo anterior, es que sí existía una cierta pulsión erótica hacia la muerte, en tanto que era justo en los momentos previos a la muerte cuando él buscaba el máximo orgasmo. Esto también siempre según sus palabras y lo que él ha contado. Vamos a recordar que siempre han comentado que él era un asesino mentiroso y que mentía muchísimo. Eso no hay que olvidarlo. Él mismo contó a los investigadores y a los psiquiatras que le trataban que su hora favorita era el amanecer. Después de llevarse a alguna niña, esperaba que amaneciera y justo en ese momento la violaba y junto a la estaba violando apretaba su débil cuello hasta que la vida se iba de ella. Y en ese momento es cuando él más disfrutaba. Las evaluaciones psicológicas que se le efectuaron tras su captura revelaron que López era un sociópata, que sufría por un trastorno de personalidad antisocial, que era igual que es alguien que no tiene conciencia ni empatía y que mostraba una considerable habilidad para manipular y engañar a otros mediante su discurso, mediante las palabras. Muestra de ese carácter manipulador y engañoso se ve en el hecho de que si bien por una parte pretendía que su finalidad era matar a esas niñas pobres para liberarlas de la pobreza y hacer que se fueran directamente al cielo, por otra parte se mostró en otros momentos como un sujeto que temía la muerte, porque no creía que fuera a haber nada después, nada más que una oscuridad nula, según sus propias palabras, y un olvido de todo, siendo así evidente que el hecho de que no creía que pudiera haber un cielo y que, por ende, mentía cuando decía que mataba con el fin de liberar a las niñas de miseria y hacer que fueran al cielo. También he de comentar que este hombre las enterraba, solía enterrar varias víctimas juntas. Él las llamaba sus muñequitas. Decía que para él representaban como que estaban en una fiesta, que estaban juntas, para que no estuvieran solas. Claro, él de mismo comentó que cuando las enterraba las ponía juntas y que jugaba con ellas. Pero como no le respondían, evidentemente, pues se aburría y se iba a buscar una nueva muñequita. Claro, contado así suena, bueno, no suena tan terrorífico como lo que es en realidad, ¿no? Bueno, él pensaba, y decía, a los investigadores, y bueno, la verdad es que tuvo mucha repercusión en su momento, aunque a nosotros no nos ha llegado tanto como como otros muchos asesinos que han hecho bastante menos que este monstruo, ¿no? Él comentaba que cuando uno se muere, pues pierde parte de sus sentimientos, su visibilidad, ya no puede ver, bueno, tenía una idea de la muerte un poco extraña, no tanto, en realidad, porque lo que decía es que lo que venía después de la muerte era la nada, ¿no? Esto se lo comentó a un periodista y luego el periodista sacó sus propias conclusiones y sobre eso hizo un artículo. Bueno, Pedro Alonso López por un buen tiempo estuvo recorriendo y violando y matando a dóciles, confiadas e inocentes muchachas de Ecuador. Pero en Ambato, y sobre todo a raíz del asesinato de la hija de un comerciante que no era de clase social baja, pese a ser de raza indígena, las autoridades empezaron a tomarse en serio las desapariciones de las que era autor. En sus inicios creyeron que se trataba de niñas desaparecidas debido al aumento en el comercio de menores de edad, para fines de esclavitud sexual, lo que llamamos y entendemos por trata de blancas. A ver, he de decir que es preocupante el hecho de que dieran por sentado que se las había llevado un traficante y que no fuera tan importante como para echarle un vistazo, investigarlo o ver qué estaba pasando. Y solo en el momento en que una de las niñas, su padre, tenía algo más de dinero, pese a que, como bien he dicho, también era indígena, pues se pusieron a investigar. Bueno, en el 1980, una inundación descubrió una de las fosas de Pedro. Y entre los restos de cuatro niñas, la policía supo que lidiaban con un asesino en serie. Y empecé a investigar. Aunque nunca se logró nada y fue de un descuido del asesino lo que terminó haciéndolo caer. Volvemos otra vez a lo mismo. No es porque la policía fuera lista, O sea, porque, perdón, porque el asesino fuera listo, sino porque la policía era tonta. ¿Vale? O desidiosa, o sea, como que le daba igual, ¿no? Que también puede ser. Así, apenas unos días después de la inundación, Carmina Poveda había ido a comprar al mercado con su hijita Marie, de 12 años. Pedro Alonso, que había visto a la niña, no se contuvo como otras veces, e intentó raptarla dentro del mercado. Entonces Carmina clamó por ayuda y rápidamente los comerciantes y algunas personas corrieron tras el asesino, quien había conseguido salir del mercado, pero no fue lo suficientemente rápido como para evitar ser atrapado por toda la gente. Bueno, la policía llegó y allí se encontró con un individuo que divagaba incoherencias y tras llevarlo en un remolque y bajarlo a la comisaría pensaron que estaba ante un loco. En la oficina principal de la comisaría, Pedro adoptó una actitud de silencio absoluto ante todas las preguntas que le hicieron a lo largo del interrogatorio. Frente a esta situación, la policía tenía que ser astuta y cuidadosa, ya que en aquel momento Pedro era solo un sospechoso de haber asesinado y querían que se confirmase aquella condición de culpable de la cual estaban casi seguros. Debían hacer que él lo contase y intimidándole no parecía que fuese la mejor forma de actuar. Fue en medio de esa problemática que surgió la figura del capitán Córdoba, quien actuó como agente encubierto y se hizo pasar por el padre Córdoba Agudino, un cura. Con mucha habilidad, el policía logró hacerse amigo del asesino y consiguió su confianza. Y con ella, las confesiones de sus horrendos crímenes. Ahora por fin sabían que tenía un asesino en serie que había confesado matar al menos a 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Pero ¿cómo había sido así y se había dado con otros asesinos? ¿Pedro mentía por protagonismo? ¿Era cierto? ¿Había matado a todas las que decía? Bajo esta duda, los investigadores estuvieron escépticos hasta que Pedro se ofreció a guiar a una caravana policial a lugares donde dormían los huesos de sus muñequitas. Abro comillas en muñequitas, ¿vale? En el primer lugar que les mostró había 53 cadáveres de muchachas cuyas edades estaban comprendidas entre los 8 y los 12 años. Allí había 28 nuevos sitios. En 28 nuevos sitios hallaron nuevos cuerpos que hicieron un total de 57. Pese a no hallar los otros cadáveres que deberían estar para avalar las confesiones de Pedro, algunos investigadores sugirieron que ciertos animales debieron esparcir los restos y las riadas habían lavado, entre comillas, el terreno, frente a lo que había, por eso habían desaparecido. Y se pensó que de verdad lo que él decía era cierto y que la estimación de 300 personas, de niñas asesinadas, se quedaba corta. Era claro que Pedro Alonso López era un asesino en serie digno de pasar al Salón de la Fama, ya sabéis a la fama que me refiero, donde estaban los monstruos como Garavito, Gil de Rais, Chikatilo y otros más que ya conocemos. A pesar de eso, la máxima condena aplicable en Ecuador era de 16 años de cárcel, los cuales fueron los que le asignaron como castigo. En 1981, cuando Pedro Alonso contaba con 33 años de edad, 33 años de edad y había matado a 300 niñas, ¿vale? Inicialmente, el lugar que le asignaron fue la prisión de Ambato, donde estuvo 2 años, tras los cuales fue transferido al penal García Moreno. Allí se destinó al pabellón B, concebido para violadores y asesinos. En el pabellón B, Pedro Alonso pasó sus días de forma solitaria, fumando bazuco, droga barata, hecha a base de residuos de cocaína, escribiendo un diario y grabando monedas con la cara de Jesús en un lado y la del diablo en otro. El monstruo de los Andes, como se le llamó, solo cumplió 14 de los 16 años, debido a su buen comportamiento. El día que salió, no cabía en sí de felicidad, gritaba, saltaba, hasta agradecía a Dios. Como contraparte, el pueblo ecuatoriano estaba indignado, tanto que incluso hubo manifestaciones, como no podía ser de otra manera. Recordamos el número de víctimas. Y se exigió al presidente que cambiara la pena máxima. Afortunadamente se dio una respuesta rápida, consciente e ingeniosa. Apenas una hora después de su liberación, se le detuvo por ser extranjero y no tener la documentación en regla, por lo cual lo deportaron a Colombia, donde fue procesado por asesinar a 2 niñas en el 79. En Colombia lo declararon demente y en 1995, en vez de meterlo en la cárcel, lo internaron en un sanatorio, del cual fue liberado en el 98. Cuando, tras declararlo sano, se le soltó confianza de $50 y la condición de que siga recibiendo tratamiento psiquiátrico y que se reporte un mes ante la justicia. Como era de esperar, Pedro Alonso López jamás se reportó, jamás se presentó ante el juez. En lugar de eso, Pedro viajó a su pueblo y para encontrarse con su madre. Sin embargo, Pedro, aunque odiaba a su madre porque la creía la culpable de todo, fue relativamente compasivo y no tocó un solo pelo a la anciana. En vez de matarla, al verla le dijo: madrecita, arrodíllese que voy a echarle una bendición. Pero eso solo fue el principio, pues aunque no mostró una actitud violenta, López realmente había ido a arreglar cuentas. Y una forma de hacerlo fue exigirle a su madre que vendiera la cama y las sillas para darle dinero, cosa que no se entiende muy bien, pero el caso es que le obligó a vender lo poquito que tenía para conseguir un dinero. Con ese poco dinero que consiguió la madre de vender la cama y las sillas, que es una cosa bastante curiosa por otro lado, no lo sé, ya no se volvió a saber nada de él. Hasta que en octubre del 2002, Colombia emitió al Interpol una orden de búsqueda y de busca y captura, claro. Porque pensaron que Pedro Alonso López estaba detrás de un asesinato reciente en El Espinal. En todo caso, no se ha vuelto a saber nada de este monstruo. O sea, una vez que salió y fue a ver a su madre y le exigió, sin hacerle nada, no le hizo nada, según relató la misma madre, le hizo vender las cosas para conseguir dinero, este hombre desapareció. No se sabe si fue le mataron o él o continúa a día de hoy libre y haciendo de las suyas. No lo sabemos. Yo quiero pensar que alguien se tomó la justicia por su mano y acabó con su vida. Pero esto es una opinión. La realidad es que está en busca de captura por la Interpol, pero de momento no han dado con él. Bueno, como digo siempre, hasta aquí llegó la historia de momento. Si os ha gustado me lo decís, si no, no me digáis nada. Y bueno, cualquier cosa en los comentarios. Hasta luego.
Pues hasta aquí hemos llegado. Esperamos que os haya interesado el programa de hoy y no os lo hagáis saber regalándonos un me gusta en iVoox. Y por supuesto también compartiendo el programa entre vuestras redes sociales y darnos un poquito más de visibilidad. También os animo a suscribiros a nuestro podcast Crónicas Herméticas para así poder estar siempre al corriente de todos los programas que vamos colgando. Al mismo tiempo, también os quería agradecer mucho que nos escuchéis. Y para cualquier cosa, pues estamos en el chat de iVoox, en todas las redes sociales, siempre como Crónicas Herméticas, o podéis dirigiros a nuestro correo electrónico crónicashermeticas@gmail.com. Pues nada más por hoy. Esperamos que tengáis muy propicios días. Un saludo a todos y hasta pronto.